¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Vamos en esta noche a ver algo tan importante para nuestra vida espiritual. En la Biblia hay mucho contenido sobre el efecto, o mejor dicho, la medida que Dios va a tomar para corregir y castigar el pecado. La Biblia contiene advertencias sobre el juicio de Dios. Yo sé que este quizás no sea uno de los temas preferidos. Quizás es de aquellos temas que uno quisiera soslayar, esquivar, obviar. Pero mi querido hermano, no podemos olvidarnos que lo que yo haga sobre esta tierra definitivamente tiene que ser llevado a un escrutinio divino. Y de acuerdo al juicio de Dios, o sea, al criterio divino, a las leyes que Él estableció, los hombres van a ser o condenados o absueltos de acuerdo a esa ética que Dios estableció para la raza humana. Hermanos, es importantísimo que nosotros le pongamos mucho sentido a esto. Algunas veces, y lo he dicho en otras oportunidades, me preocupa que nosotros como creyentes seamos tan frívolos, seamos tan indiferentes a las advertencias de Dios. Me preocupa que nosotros caigamos en ese error garrafal de creer que la misericordia de Dios lo cubrirá todo y que solo porque Cristo murió en la cruz del Calvario yo soy perdonado de todos los pecados antiguos, presentes y futuros. Y yo quiero que entendamos, hermanos, que en nuestra vida debe de haber un antes y un después. Pero no puede haber un después permanente o un sacrificio continuo de Cristo al estilo antiguo, donde yo me tengo que estar arrepintiendo a cada ratito para no caer en los juicios de Dios. Si no, hermanos, pareciera que este es un juego. La Biblia tiene sentencias tan serias y tan radicales como cuando dice que es imposible que aquellos que una vez gustaron del don celestial, fueron partícipes de los dones venideros, vuelvan a sacrificar a Cristo y volver a ser renovados en cuanto a la misericordia y al perdón de sus pecados. Yo quiero, hermanos, llevarlos hacia una conciencia de compromiso muy serio, muy formal. No podemos jugar con el pecado, no podemos jugar con las consecuencias de lo que implica el pecado. El pecado mata, el pecado condena, el pecado quita la paz, el pecado hace que el hombre pierda el gozo, la libertad, el pecado esclaviza. Pero ¿por qué no podemos entender eso? ¿Por qué nos cuesta tanto entender? Y estamos aún los que asistimos a la iglesia, estamos ahí con que queremos afirmarnos y no nos queremos afirmar. Pero ¿sabe usted cuál es la razón de esta indolencia y de esta frivolidad en nuestra relación con Dios? Es que no le estamos creyendo a Dios que viene un día en el cual habrá un juicio tremendo. Hay un principio en el libro de Hebreos que me gustaría mucho que lo leyéramos. Busquemos ahí el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y por favor, hermanos, grábese este versículo en su corazón. ¿Cómo quisiera que todos se comprendiéramos que para Dios no es nada agradable ni nada grato ver que sus hijos, que aquellos que un día han hecho un acto público de arrepentimiento, al poco tiempo estén revolcándose de nuevo en el mismo cieno, tragándose el mismo vómito y llevando las mismas costumbres antiguas? El apóstol Pablo habla de que los que hacen tales cosas pisotean la sangre de Cristo. Pero bueno, leamos, capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 27, y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermano, ¿entendió lo que acaba de leer? Palabra de Dios. Son las advertencias de Dios a la raza humana. Por eso dice, así está establecido para los hombres, porque el juicio es para la raza humana, esa raza privilegiada que Dios ha amado tanto y ha hecho tanto por ella para tratar de preservarla. y fue capaz de dar a su hijo, a su unigénito hijo, para que él muriera en la cruz del Calvario y pagara el precio del rescate y así evitarle al hombre ir a parar a un juicio eterno. El juicio va a decidir dos destinos, o la muerte eterna o la vida eterna. No hay otra opción, no hay una tercera alternativa, solo hay dos opciones del juicio final, la salvación o la condenación. Y mientras nosotros vivimos, lo que tenemos es la oportunidad de poder aceptar la gracia divina que me libera de la condenación en la cual yo nací por naturaleza. Por eso dice el salmista David, en pecado me concibió mi madre, porque nací en pecado, crezco en pecado y muero en pecado, y mi destino es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el regalo divino es la oportunidad de alcanzar la vida eterna a través de la sangre de Jesús. Pero ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? Hermano, el Evangelio es tan sencillo. El pecado te condena, la santidad te preserva. Así de simple. Pero obviamente tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos un cuerpo pecaminoso. Tenemos una carne que se inclina al pecado. Y nosotros hemos sido guarida de demonios. Hemos sido guarida de malos espíritus que han controlado y dominado nuestros pensamientos y nuestras acciones. Pero vino Jesucristo para darnos vida. Y dice la Biblia, y vida en abundancia. Esa expresión abundancia no quiere decir necesariamente muchos años. No, calidad de vida. Se está refiriendo que Cristo nos vino a dar calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Gozo, libertad, ser amables, no amargados, no resentidos, no envidiosos, no altivos, no pretenciosos, sino todo lo contrario, gentiles, amorosos, tiernos. El hombre que odia no puede amar, el hombre rencoroso no puede amar. Entonces Jesucristo vino para darnos vida en abundancia. Eso quiere decir calidad de vida. Una vida sin estrés, una vida sin esclavitudes, una vida sin amarguras, una vida sin frustraciones, una vida en la cual hemos encontrado en Jesús el que tranquiliza el mar interno del hombre, el que lleva la calma a nuestros pensamientos, aquellos que somos capaces de poder tener paz en medio de la tormenta. Esa es calidad de vida. Hermano, la falta de una conciencia de lo que es la condenación o el juicio es lo que nos lleva a llevar un evangelio frívolo, un evangelio tibio, un evangelio sin compromisos, un evangelio sin acciones, un evangelio, ¿sabe cómo se le llama en la Biblia? Apóstata. Un evangelio mezclado entre santidad y mundanalismo. Un evangelio hipócrita. Y dice, y de la manera que está establecido, y óigame bien, ¿quién lo estableció? Dios. De la manera que está establecido. Esa es una ley, ese es un principio, nadie lo puede cambiar. Así como Dios le puso leyes al universo, así es esta ley espiritual. El universo gira y se mueve de acuerdo a las leyes que Dios le estableció. Imagínese qué pasaría si el universo entero rompiera las leyes que Dios le dio. Todo sería un caos y ya hubiéramos desaparecido. Pero no, Dios es un Dios de orden y Dios estableció un orden a todas las cosas. Y por eso las cosas están como están desde el día que Dios las creó, porque les puso leyes. Así está establecido que el hombre, para los hombres, así está establecido para los hombres, es para usted, hermano, es para mí, es para usted, amigo, es para todos los que me oyen. Así está establecido, ley divina, palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está establecido? Que mueran una sola vez. No hay tales de reencarnación, no hay tales de que usted pase de esta vida y pasa a otra convertido en pajarito o en bestia o en un buey o en una vaca o en un simio. No, hermano. está establecido que usted muera una vez. E inmediatamente después, como dice aquí, y después de esto, el juicio. Mientras usted está viviendo, usted está acumulando, en los cielos está tabulando toda su vida, todas sus obras, todas sus acciones. Hay una tabulación permanente, hay un ingreso de datos de todos los días, desde que se levanta hasta que muere, todos los días de su vida. Hay una acumulación de información suya. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo un día, no hay nada oculto que el hombre haga que no sea manifiesto. Así que usted y yo vamos a ser llevados a un juicio donde se definirá nuestro destino. O vida eterna o condenación eterna. Hermano, ¿cómo quisiera que por favor usted le dé importancia a esto? Vamos a ser llevados a un juicio. Todas las naciones, todos los hombres, desde Adán hasta el último mortal que nazca, hasta el día de en que sea llevado ese juicio, todos seremos llevados a juicio, chicos y grandes, ricos y pobres, nobles y plebeyos, inteligentes o no inteligentes, hermanos, cultos o no cultos, todos seremos llevados y cada quien dará cuenta de sus hechos. Ante esta situación, hermano, todos vamos a ser llevados a un juicio. Y todos tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Y nuestras acciones, hermanos, sean buenas o sean malas. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis que cuando se lleve a cabo aquel juicio, dice que se abrirán los libros. Y en esos libros están escritos las obras muertas y también las buenas obras. Y todos los hombres serán enjuiciados, tanto los malos como los buenos, tanto las ovejas como los cabritos, todos tendrán que dar cuenta por sus hechos. Usted y yo deberíamos de darle mucha importancia a esta oportunidad maravillosa que Dios nos está dando para tener ese acceso por esa puerta bendita que Jesucristo abrió después de su muerte. Jesús abrió una puerta. Jesús abrió una oportunidad. Jesucristo es nuestra puerta. Y la sangre de Cristo es la que, voy a usar este término muy de moda y muy en boga ahorita, Jesucristo sanitiza. Él limpia. No solo oculta, no. La sangre de Cristo sanitiza nuestra vida. Quedamos exento de todo virus, de toda bacteria, de todo microbio. El Señor Jesucristo, la sangre de Cristo, no oculta el pecado. No, lo quita. De tal forma que hace una nueva criatura. Pero la pregunta es, ¿qué tanto usted valora esa experiencia? ¿Qué tanto usted, hermano, estima ese milagro maravilloso que no lo puede hacer nadie más? Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni medicamentos que los hombres puedan inventar para tratar de borrar la conciencia del hombre, sencillamente no se puede. El único que es capaz de limpiar la conciencia del ser humano es Jesucristo. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita, no dijo que oculta, que esconde, no, Jesucristo vino a hacer una obra perfecta, una obra maravillosa, quita el pecado del mundo. Ante semejante salvación, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Ante semejante oportunidad, ¿cuál debería de ser esa actitud? Todos los seres humanos, y óigame bien, hermano, todos los seres humanos nacimos condenados. Nacimos bajo condenación, porque la paga del pecado es muerte. Y dice que Dios encerró a toda la humanidad en pecado para tener misericordia de todos. Entonces no hay nadie que se escape de eso. Ni siquiera la Virgen María, que muchos quieren llevarla a una situación de una pureza extrema, como que si ella nunca hubiera conocido pecado. Hermanos, no. María necesitó la sangre de Cristo para poder alcanzar la oportunidad de la vida eterna. Por eso la Biblia lo dice de una forma tan tajante. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro intermediario, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra palabra, no hay otra senda, no hay otra puerta. Solo hay una, y ese es Jesús. Si usted ha tenido la oportunidad de encontrar este evangelio, si tú, mi querido joven, has tenido la dicha de haber nacido en un hogar donde tus padres te han enseñado este bendito camino en el nombre de Jesús, no lo abandones. No te hagas a un lado. Amalo, preservalo, protégelo. Cuando te sientas débil, no huyas. Mejor dobla tus rodillas y clama a Dios. Pero no te separes del camino. No dejes que el poder, que la fuerza de las tinieblas, de la fuerza de Satanás, pueda más que el poder del Espíritu Santo en tu vida. Cristo es el único que nos puede dar el poder para vencer todas las tentaciones habidas y por haber. Jesucristo nos da la estrategia, la capacidad para poder encontrar una respuesta inmediata a la tentación. Pero si tú no lo valoras, si tú no lo estimas, entonces yo quiero leerte algunos pasajes de cómo lo terrible que es menospreciar la oportunidad que Dios nos da. Todos los hombres hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Cristo. Todos, aun aquellos que han nacido dentro de un hogar, todos hemos tenido y debemos de tener esa oportunidad de encontrarnos con Cristo personalmente, no por papá, no por mamá, no, en los cielos no se entra por consanguinidad, porque sangre ni carne no heredan el reino de los cielos. El acceso a la vida eterna no es por herencia, no es por, ¿qué? Porque por misericordia delegada, es una cuestión personal. Tú, el que me estás oyendo, tú como individuo, necesitas encontrarte con Cristo. Tu padre puede haber sido pastor, tu mamá puede haber sido diaconisa o una gran sierva de Dios, tus padres pueden haber sido unos grandes siervos de Dios, pero eso no te garantiza tu salvación. Tú tienes que tener tu personal encuentro con Cristo, tus personales batallas, tus conflictos. Eres tú en lo personal. Los cielos no se ganan por herencia ni por consanguinidad. Ni siquiera los judíos que traen el linaje de Abraham son salvos por herencia. No. Tienen que pasar por la puerta que se llama Jesús. Tienen que someterse a los mandamientos y principios que se llama Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma. En fin, y al punto al cual yo quiero llevarte entonces es a este. Valora lo que Dios te ha dado. Valóralo. Vamos allá al libro de Hebreos. Y vamos a comenzar a leer algunos pasajes de cómo las consecuencias de menospreciar este valor tan grande que Dios nos está dando. Hebreos capítulo 2, y dice así el versículo 2. Porque si la palabra, dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión, o sea, transgresión quiere decir quebrantar los principios, transgresión quiere decir saltármelos, quiere decir evadirlos, o como quien dice, pues, ¿qué me importa lo que Dios diga? Y toda transgresión y desobediencia recibió, óyeme lo que dice, justa retribución. ¿Tú crees que tus pecados quedarán impunes porque tú ya recibiste a Cristo? ¿Tú crees ¿Es así? ¿Así como funciona? No, mi querido hermano. Si Dios te ha llamado y tú te has encontrado con Cristo, es para que de allí en adelante lleves una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero si tú te revuelcas en el pecado, si tú estás cayendo en el pecado y tú estás insistiendo en el pecado, mi querido hermano, entonces tú no te has encontrado con Cristo. Lo que has tenido es una emoción, lo que has tenido es una apariencia. Pero óyeme bien, el que se ha encontrado con Cristo, nueva criatura, es. Ciertamente todos estamos expuestos al pecado. Yo como hombre estoy expuesto al pecado. Y de hecho he librado batallas con tentaciones tremendas. Pero hasta aquí, Cristo ha sido poderoso en mí. No que sea perfecto, no. He cometido errores, he tenido que llorar, gemir y recibir la justa retribución a mis errores, pero no he fallado, no voy para atrás. Yo quiero caminar hacia adelante, quiero avanzar, quiero llegar hasta ese lugar donde está mi Padre Celestial, que es el destino de destinos, que es la meta de las metas. Por lo tanto, valora lo que Dios te está dando. No lo menosprecies, porque puede ser demasiado tarde cuando vengas a recapacitar. Y dice que aquel que transgredió y desobedeció los mandamientos que fueron dados por los ángeles, dice que recibieron justa retribución, o sea, el castigo merecido. Ahora sigamos leyendo el versículo 3. Y pregunta el Espíritu Santo a ti, a mí, y nos pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué le llama tan grande? Porque esta salvación no la dijeron los ángeles. Este evangelio lo trajo el mismo Hijo de Dios. El mismo Dios hecho carne, como quien dice Dios, extremando todas las probabilidades posibles para salvar al hombre, encontró la única, absoluta y total. Derramar la sangre de su propio Hijo en la cruz del Calvario, como el lugar del sacrificio, el altar del sacrificio, para alcanzar la oportunidad de la vida eterna, tuya y mía. Pero él no lo iba a hacer así como hacían los sacrificios antiguos una vez al año. No. Él lo iba a hacer una vez y para siempre. No descuides tu oportunidad. No descuides tu salvación. No descuides esta oportunidad maravillosa que Dios te está dando. Porque lo vas a lamentar de veras. Como tú no tienes idea. Yo no quiero ni pensar cómo se sentirá aquellos que ahorita están en el infierno. No quiero pensar la angustia que hay en el corazón de ellos, habiendo estado tan cerca. Pero por negligentes, por abusivos, por irreverentes, por faltos de oír los mensajes que oímos, como lo que escuchamos el domingo que hermano Mario compartía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo ahora para alimentar ese hombre interior? Mi querido hermano, ¿cómo crees tú si aquella generación antediluviana descuidó los mandamientos que Dios dio a través de los ángeles y recibieron justa retribución? Hermano, amigo, quien quiera que me oigas, ¿cómo pretendes tú escapar si descuidamos esta salvación tan grande? El menosprecio condena. Ese es el título de la enseñanza. El menosprecio condena. No te des el lujo de menospreciar el tesoro que Dios ha puesto en tus manos. No te des el lujo de darle la espalda a Dios, porque lo vas a lamentar por toda la eternidad. No te des el lujo de hacer a un lado la oportunidad maravillosa que Dios te está dando. El pecado es deleitoso, el pecado es atractivo, el pecado es seductor, el pecado te envuelve, el pecado te produce éxtasis tremendos, pero ninguno de ellos se compara a la delicia de estar en la presencia del Dios eterno. Por eso David decía, deleítate en Jehová, deleítate en Él. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mi querido hermano, deleitémonos en Dios. Valoremos eso, esa salvación especial que Dios nos está dando. No dejes que el diablo te la arrebate. No dejes que Satanás te destruya tu oportunidad. Peléala, lucha. Es necesario que luchemos ardientemente, dice, por la fe que una vez nos ha sido dada. No la descuides en el nombre de Jesús. Te sientes débil, dobla tus rodillas. Te sientes débil, clama a Dios. Te sientes débil, corre a las Sagradas Escrituras. Corre a Dios. Dios te levantará en victoria. Pero no permitas que descuides una salvación tan grande. Porque óyame lo que dice el versículo, como sigue diciendo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, por Dios, nos fue confirmada por los que la oyeron. O sea, que no fue algo hecho ahí a escondidas. No, no, no. ¿Te recuerdas cómo fue anunciada, no? Ángeles, voces en los cielos que clamaban, los pastores que vieron todo lo que sucedió, testificando posteriormente Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No fue algo hecho en un rincón donde nadie se dio cuenta. No, no, no. Se hicieron milagros maravillosos. Se hicieron milagros tremendos. Se convirtió el agua en vino. Resucitaron los muertos. Se abrieron los ojos de los ciegos. Los paralíticos caminaban. Los sordos oían. Los muertos resucitaban. Amén y amén. Y esos hay testimonios por miles. Así que no es nada oculto, no. Dios mismo se encargó de que la historia registrara ese acontecimiento maravilloso de la venida de Cristo a esta tierra, dando la oportunidad a los hombres. Así que, mi querido hermano, esto no es nada que se dio escondido. No, 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 fue público. Millares y millares vieron a Jesús sanar enfermos, levantar, sanar leprosos, abrirle los ojos a los ciegos. Miles vieron eso, comieron de apenas dos panes y tres peces, comieron más de 15,000 personas. No es un evangelio que está fundamentado en filosofías verbales, no. Está fundamentado en el poder de Dios. Este es el evangelio que yo te predico. Este es el evangelio que yo te anuncio. Este es el evangelio que yo te invito a que no descuides. El mundo te puede ofrecer cosas fascinantes, pero te condenan. En cambio, yo te traigo en esta mañana, en esta noche, un evangelio que salva, que te puede hacer libre, que puede romper las cadenas y que te puede dar la oportunidad de llevar una vida deleitosa sobre esta tierra. Sí, sí, nos deleitamos en Cristo, nos deleitamos en Dios, nos regocijamos en Él. En medio de las adversidades, Cristo consuela. Él es sencillamente maravilloso. Pero veamos otro pasaje, allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, ahí adelantito, versículo 29. Y dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el castigo, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, ¿cómo cree usted que va a quedar impune aquel que después de haber recibido el conocimiento de Cristo y después de haber recibido la unción de Dios, y se va y se suelta una vida de pecado y de perversidades? ¿Sabe lo que está haciendo? Lo que dice este pasaje, pisoteando la sangre de Cristo, menospreciando los dones que el Espíritu Santo ha repartido. Hermano, ¿cómo cree que escapará? El último versículo es tremendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ojalá pudiera llevarlo, hermanos, a un verdadero temor de Dios. Pero no tanto temor al juicio, sino más bien conciencia. De que si usted y yo amamos a Dios, hermano, es que de veras es precioso, es hermosísimo ver a Dios actuar en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. En estas circunstancias que estamos viviendo, ay, hermano, he visto la mano de Dios de tantas maneras, de tantas formas, como usted no tiene idea. Las necesidades Dios las ha cubierto de una forma sencillamente maravillosa. Cuando la necesidad ha estado presente, Dios ha movido de una u otra forma un milagro y algún ángel ha aparecido. Se lo puedo decir con todo mi corazón. Hasta aquí Dios ha sido suficiente. Hermano, ame esta salvación. Valórela en el nombre de Jesús. No hay placer sobre esta tierra que sea superior a la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. No podemos comparar los placeres que le pueda producir el pecado en relación a la magnitud del sufrimiento que el alma del hombre tendrá en el infierno. No podemos comparar, no hay nada que se compare, hermanos. El sufrimiento es horrible, terrible. Dice que ahí el valiente aúlla, como dijo aquel hombre rico a Lázaro, ¿verdad? Mándalo que me moje la punta de mi lengua, porque me consumo en estas llamas. Hermano, usted no tiene idea de la magnitud del juicio, pero no podemos distraernos. No permita que nada lo distraiga. Valore lo que Dios nos ha dado. Pero bueno, sigamos viendo allá en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, vaya y búsquelo. Mateo capítulo 6, busque el versículo 11, perdón, Juan 3, 19 sería, Juan 3, 19, oiga cómo dice este pasaje, el mismo Señor Jesucristo, y dice Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Menosprecio. Y esta es la condenación. ¿Qué es lo que va a condenar al hombre? El no valorar la oportunidad maravillosa que Jesucristo representa para el ser humano. Lo que va a condenar al ser humano, hermanos, aparte de que es el fruto del pecado, es haber menospreciado la oportunidad que Dios le dio al ser humano de alcanzar la salvación del juicio final. Eso, hermanos, es incomparable. Por eso el apóstol Pablo dice que los placeres y los deleites del tiempo presente, dice, o los padecimientos del tiempo presente, dice, no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, ciertamente la fe quizás nos lleva a situaciones incómodas, complicadas, difíciles. Tenemos que enfrentarnos a una sociedad atea. Tenemos que enfrentarnos a una sociedad materialista, donde solo piensa en lo material, solo busca en lo material. Creen que la estabilidad económica es lo que le da al hombre paz y gozo. No, dese cuenta ahora lo que está pasando. Allá andaban tirando los euros por las calles, porque eso no da paz, no da gozo, no da tranquilidad. ¿De qué sirve que alguien amase una gran fortuna si se está muriendo de un cáncer o le dio coronavirus y no hay forma que se cure? ¿De qué sirve? ¿Podrá su dinero salvarle? ¿Pues acaso puede comprar cualquier cosa? Es que no hay medicina todavía. Es que no hay forma de librarse. Pues el pecado, mi querido hermano, es peor que el coronavirus. Es una muerte silenciosa. Usted no sabe dónde está. Usted no sabe dónde huir, cómo huir. Ahí andan los hombres tomando medidas de precaución, las cuales nosotros respaldamos y decimos, está bien. Pero mi querido hermano, si usted quiere ser libre de eso, busque a Cristo. Busque al Señor. El coronavirus quizás solo le quitará la vida al ser humano. Imagínese que en apenas, ¿qué? De marzo o no, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses y medio, ya van muriendo más de, ¿qué? 1.5 millones. ¿Qué le parece? Y contagiados, más de 4.5 millones contagiados. Hermano, el pecado es peor. Todo mundo anda huyendo y viendo de cómo se preserva del coronavirus. Todo mundo anda viendo qué medidas toma. Pero, ¿sabe usted que el pecado es peor que el COVID? El pecado condena. ¿Sabe usted que el COVID-19, pues eso puede contaminar el cuerpo, pero el pecado contamina el alma? Y bendito sea Dios, para el pecado hay cura, y la cura se llama Jesús. La vacuna contra el pecado se llama Jesucristo. Y todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, todo aquel que es lleno del poder de Dios, mi querido hermano, el pecado resbala. Pero si alguien menosprecia y abusa de ese amor divino, entonces tendrá que ver en el juicio final cosas que no quisiera ni siquiera pensar en ellas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, no lo menosprecie, valórelo, huya del pecado, escape cual ave de las trampas del diablo. Hermano, en el nombre de Dios, eche mano de las armas espirituales que Dios nos ha dado para que podamos resistir la tentación. Ore. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orad, ¿para qué? Para que no caigáis en tentación. Y dice, y es de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, valoraron, estimaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. ¿Qué tanto usted está amando? ¿Qué tanto está valorando la oportunidad que Dios le está dando? ¿Qué tanto temor hay en usted de pecar? Hermano, créame, en el nombre de Jesús, el pecado condena. Créame, en el nombre de Jesús, el pecado lo va a llevar al infierno, al juicio eterno. Pero veamos otro caso. Juan capítulo 15, ahí adelantito, versículo 22. Y oiga bien, hermano, porque son principios que deben de ayudarnos a comprender lo serio de esto. Versículo 22, y dice el Señor, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Óyame qué cosa más tremenda. Si Jesucristo no hubiera venido, entonces no habría pecado, porque no hubiera Él manifestado sus principios y sus mandamientos para hacer que el pecado se mostrara pecaminoso. Pero al venir Jesucristo, mi querido hermano, Él nos vino a mostrar no sólo lo pecaminoso del pecado, sino también la forma de vencerlo. Jesucristo traía la manera de, vamos a llamarle así, el antipecado. Jesucristo es la antítesis del pecado. Jesucristo era la vacuna contra el pecado. Si Él no hubiera venido y no hubiera dicho nada, pues entonces el hombre no se condenaría por el pecado, aunque ya la ley lo había dicho, pero nunca había habido nadie que pudiera demostrar la forma de vencer el pecado. Pero Jesucristo vino a vencer el pecado y lo hizo. Y ahora Él nos dice: ven, yo quiero que hacerte partícipe de mi victoria. Yo quiero que tú también venzas. Yo quiero que tú también alcances esa victoria que yo obtuve en la cruz del Calvario. Por Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús, nosotros alcanzamos la virtud de poder vencer el pecado. Somos capaces de poder enfrentarnos al pecado y poder derrotar el pecado en el nombre de Cristo. Si Él no hubiera venido, entonces no tendríamos oportunidad. Pero Jesús vino. Y el Señor Jesucristo estableció la metodología. El Señor Jesucristo estableció los principios fundamentales para poder alcanzar la victoria. Jesús es mi victoria. Jesús es tu victoria. Con Cristo somos más que vencedores. El Señor Jesucristo representa para nosotros el baluarte de la victoria. Sí se puede vencer el pecado. Y en el nombre de Cristo tú también lo puedes alcanzar. No te dejes vencer, no te dejes derrotar, no dejes que las fuerzas del mal sean superiores a las fuerzas del Espíritu Santo en tu vida. La guerra que Cristo libró en el desierto fue terrible, fue tremenda, pero venció. Tú también, yo también, podemos vencer. No te descuides. No sientas que ya llegaste al final de la carrera. No bajes la guardia. No, no, no. Sigue peleando. Sigue peleando. Yo espero que tú estés satisfecho hasta que cuando abras tus ojos estés en la presencia de Dios. Pero mientras ese día no llegue, mi amado hermano, no baje la guardia. No menosprecie ese don maravilloso que se llama vida eterna. No descuide esta oportunidad tremenda que Dios nos está dando a través de la sangre de Cristo para alcanzar esta victoria. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Sí, Jesús vino, pero los hombres, ¿qué hicieron con Él? Lo mataron. Y hasta el día de hoy, hermanos, lo siguen rechazando. Y cuando muchas personas oyen este tipo de evangelio, muchos dicen: no, es que estos son muy radicales, no, es que eso es extremismo, no, es que eso es ley. Pues mi querido hermano, tómelo como usted quiera, pero óigame bien, este evangelio nos hará salvos en el nombre de Jesús. Menosprécielo y usted será testigo de una horrenda experiencia, caer en las manos del Dios vivo. Y nadie puede escapar. Así alguien diga: no, 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 aquí uno se muere y se acabó todo. Así alguien diga: no, yo tengo la esperanza de reencarnar en un pajarito. No, lamento decirle, no hay tales de nada de eso. Así está establecido que el hombre muera una vez. Y después de esto, el juicio. Pero hay otro pasaje para que vayamos concluyendo. Y dice en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice así este pasaje, Romanos 1:20. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hay tantas teorías que en el tiempo pasado, hombres científicos o pseudocientíficos, o llámele como usted quiera, han querido inventar sobre los orígenes del universo y de la vida sobre la Tierra. Y conforme los hombres van profundizando en sus investigaciones, y conforme la ciencia va adentrándose más y más en los misterios de esa ingeniería fascinante, ese diseño inteligente de cada cosa, los hombres van tumbando muchas teorías. Muchas teorías. Hasta que llegue el día en el cual tengan que reconocer que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el Dios de dioses y el Rey de reyes y el Señor de señores. Este libro bendito contiene todos los misterios. Que en este libro bendito Dios quiso revelarse a los hombres, pero no, los hombres lo menospreciaron. Y muchos, y duele decirlo, y cómo me duele decir esto en mi corazón, muchos de los que están en la iglesia, tristemente, todavía siguen siendo presas de sus pasiones, siguen siendo presas de sus debilidades, y están menospreciando esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, dándole importancia al dinero, dándole importancia a la fama, buscando gloria de este mundo, buscando cómo destacarse y creerse ser el mejor o el más ungido, buscando gloria de hombres, buscando posiciones, buscando títulos. ¡Qué tristeza, hermanos! El título de títulos que uno pueda alcanzar es ser hijo de Dios. Eso, hermano, se queda atrás, sea diácono, anciano, pastor de pastores, el pastor general que usted se quiera creer, el que es el más importante, o que usted crea, hermanos, que usted solo por lo que tiene de dinero o de conocimiento, usted es superior a los demás. Todo eso es, ¿sabe cómo lo llama el apóstol Pablo? Basura. Ante el excelente conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Muchos se afanan por buscar posiciones y lugares. Yo le ruego al Señor una cosa. En lugar de tener posición, yo lo que le pido al Señor es que Él me posea. Yo quiero ser alguien poseído por Dios. Que la presencia del Espíritu Santo en mí me haga ser un hombre manso, humilde, que me permita ser un digno hermano de mi Salvador Jesús, haciendo a un lado todas esas glorias efímeras, fugaces, terrenales y temporales. Lo que usted y yo necesitamos es que Dios nos reconozca como su Hijo. ¿Qué cosa más preciosa? Es cuando el Señor Jesús oyó desde los cielos aquella voz que le decía: este es mi Hijo amado. ¡Wow! El apóstol Juan dice, y a los que, dice que a todos los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ese para mí es el título de títulos. Ese para mí, hermanos, es la cosa más gloriosa. No se puede comparar con nada. Imagínese que el Dios de dioses y el Rey de reyes lo llame a usted hijo mío. Hermano, cualquier otro título se queda por los suelos. Eso es lo más sublime. En el nombre del Señor Yo le invito, hermano, no menosprecie la oportunidad que Dios nos está dando. En el nombre de Cristo, valore esta oportunidad. No la ponga en balanza de valores su relación con Dios y el pecado. No puede compararse, hermano. Es imposible. Es indignante que usted esté, bueno, sigo o no sigo a Dios, es que ella me gusta, es que aquello me gusta, es que eso me atrae. ¿Qué cosa más vil que usted ponga en balanza la sangre preciosa de Cristo versus el pecado? Eso es pisotear la sangre de Jesús. Si usted siente la fuerza del pecado, doble sus rodillas, clame a Dios, invoque su nombre, busque a Cristo. Mire, vaya y encuentre en las Sagradas Escrituras ese alimento que su alma necesita. Encuentre en la comunicación con Dios esa relación que le puede dar la capacidad de salir en victoria. ¿Cómo deseo que esto llene su corazón? ¿Cómo le ruego a Cristo que este mensaje llegue a su alma? Está en problemas, se siente débil, está en dificultades. Hermano, en el nombre de Cristo, vamos a orar. Yo no sé cuál sea su problema, no sé cuál sea su dificultad, pero hermano, si usted descuida esta salvación tan grande, hermano, quizás no tenga otra oportunidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes pueda alcanzar la victoria en Cristo. No descuide esta salvación tan grande. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.